6:27, el pastor Carlos Alonso Lucio y la senadora Vivian Morales anuncian que apelarán. Anuncian que intentarán hasta la Cámara de Representantes su plenaria un último recurso para revivir lo que parece un referendo totalmente enterrado. La verdad es que hay muy pocas, poquísimas posibilidades de que ese referendo reviva. Ayer la votación fue 20-12. Hubo tres parlamentarios de los 35 que integran esa comisión primera de la Cámara de Representantes que nunca aparecieron. 12 votaron con Vivian Morales y con los 2.300.000 colombianos que habían firmado la convocatoria de ese referendo. 20, y también allí los amigos del gobierno, la Unidad Nacional, hundieron ese referendo con el que se estaba jugando el concepto de familia, con el que se estaba jugando quiénes pueden o quiénes no pueden adoptar en Colombia.
¿Sabe qué me llamó la atención, Néstor? Que contra los pronósticos que se estaban haciendo, la mayoría del Partido Conservador votó en contra del referendo de Vivian Morales.
Es que pasaron ayer muchas cosas curiosas, casi circenses. El Partido Liberal, en buena medida, apoyando el referendo de Vivian Morales. Bueno, ella también es liberal. El Partido Liberal con parlamentarios que decían, yo voto con la Biblia, no voto por la Constitución. Roy Barreras, que se apareció en la Comisión Primera hablando de nazismo y hablando de la hija lesbiana de Vivian Morales. Vivian Morales por primera vez hablando de su hija y culpando al gobierno de haber manipulado el resultado de la votación. 6:28, Marcela Puentes.
Néstor, buenos días. Así terminaron 10 horas de discusión en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes del proyecto de referendo liderado por la senadora Vivian Morales del Partido Liberal, mediante el cual se buscaba prohibir la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, personas solteras, divorciadas y viudas, en el que finalmente se produjo el archivo de la iniciativa. A las 9:30 de la mañana arrancó la discusión con las intervenciones de miembros del Gobierno Nacional y también con los delegados de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Todos presentaron concepto negativo. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria.
No se han identificado riesgos para la salud y el bienestar de los menores de edad derivados de la adopción de parejas del mismo sexo.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
Como ministro del Interior, creo francamente que este referendo es inconstitucional y es inconveniente.
La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo también se pronunciaron en contra del proyecto. Lo calificaron de inconstitucional y violatorio de los derechos de las minorías. A medida que pasaban las horas, el debate se volvía más tenso. Empezaron las intervenciones de todos los representantes integrantes de esta comisión y llegaron también los enfrentamientos. Carlos Alonso Lucio, promotor del referendo, y la representante Angélica Lozano de Alianza Verde, una de las más fuertes opositoras.
Representando estos 2.300.000 ciudadanos, sabiendo que estamos en un debate de un foro democrático y no en el circo romano en que quieren convertir este debate los medios de comunicación.
No fueron los medios. El circo romano surgió por arrojar a los leones a las personas solteras, viudas, divorciadas de Colombia y a nosotros los homosexuales.
El representante Norbey Marulanda del Partido Liberal arremetió en contra de la senadora Vivian Morales y de su esposo, vocero del referendo. Sobre este último afirmó que no tiene la autoridad moral para hablar de estos temas teniendo en cuenta sus antecedentes. La senadora Vivian Morales lo defendió.
¿Qué le indica a Carlos Alonso Lucio? No, el país no lo conoce. No, señor. Él viene aquí representando 2.300.000 firmas y esa es la autoridad democrática que le dan esas firmas. Y si usted tiene algo que indicar, entonces usted no tendría tampoco autoridad para votar que los guerrilleros de las FARC puedan ser parte de esta democracia y que puedan reincorporarse a un país.
Dentro de los 12 parlamentarios que apoyaron la iniciativa de la senadora Vivian Morales estuvo Silvio Carrasquilla, representante del Partido Liberal, quien argumentó su decisión basándose en varios pasajes bíblicos.
En Proverbios 8:1 dice nuestro Dios: hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Correcciones de tu padre, no de tu papá ni de tu mamá, sino las correcciones de tu padre y las enseñanzas de tu madre.
20 representantes a la Cámara votaron no a esta iniciativa de referendo. Para la senadora Vivian Morales hubo presiones por parte del gobierno. Por esto anunció además que va a apelar la decisión y que el próximo 17 de mayo saldrán a las calles para protestar. Para muchos el error estuvo en la pregunta, en haber incluido a las personas solteras dentro de este referendo. El ponente del proyecto, Miguel Ángel Pinto, intentó a última hora cambiar la pregunta, sin embargo, fracasó en el intento.
Yo lo que propuse es que se incluyeran a los solteros dentro de esta posibilidad, que fue lo que todo el mundo más o menos pidió hoy en la Cámara y la presenté. Lamentablemente no dieron la oportunidad de discutir.
Se espera que más tarde la próxima semana sea radicada la solicitud de apelación de la decisión tomada por la Comisión Primera de la Cámara. Marcela Puentes, Blue Radio.
Marcela, gracias. Ese es el resumen de lo que pasó ayer. A última hora efectivamente intentaron cambiar la pregunta, pero se dieron cuenta pues que eso no tenía sentido porque las firmas fueron recogidas con una pregunta.
Sí, pues básicamente faltaban el Congreso cinco minutos para empezar la votación.
No tiene autonomía para modificar las preguntas. De eso se trata. La gente votó por una pregunta, se inscribió con una pregunta, pero bueno, claro, con ese argumento intentaron hasta último momento salvar el referendo. En las 10 horas de discusión, Héctor, quedó claro cómo iba a ser la votación, porque cada parlamentario habló, los invitados hablaron, los ministros hablaron, y cada uno comenzó a votar, a cantar su voto.
Ya
así
se sabía,
que sabíamos sobre temprano todo cómo iba a ser la votación.
Desde cuando los partidos de la U y Liberal anunciaron, digamos, que lo harían en bancada, la decisión de que el Partido Liberal votara en bancada y le permitiera votar negativamente a Silvio Carrasquilla por objeción de conciencia y a Miguel Ángel Pinto porque había hecho la ponencia, ahí prácticamente quedó decidida la mayoría. Pero, Néstor, es que la pregunta no era inocente, o sea, no hubo un error en la pregunta, porque si se quitaba a los solteros, la pregunta quedaba claramente discriminatoria contra las personas homosexuales. Eso se escribió de esa manera para tratar de, digamos, justificar el referendo, no diciendo que las personas homosexuales no eran aptas para adoptar, sino diciendo que había unas familias óptimas, que fue la expresión que se usó, y otras que no se trataba de si eran heterosexuales u homosexuales. Si usted saca a los solteros, pues quedan solamente los homosexuales y la pregunta queda groseramente discriminatoria. Por eso la habían escrito de esa manera. Pero bueno, el round todavía viene, ¿no? Porque la apelación en la plenaria es una cosa que en la cual seguramente va a haber un forcejeo parecido al que ocurrió ayer en la Comisión Primera.
Pero pregunté, Héctor, ayer, ¿cuándo ha habido una apelación ante la plenaria? Y no hay muchos antecedentes de una apelación exitosa después de ser negado. Entre otras cosas porque si eventualmente la plenaria aceptara la apelación, esto tendría que ir otra vez a una comisión.
Es decir, claro, a la comisión
revivir el debate ya en otra comisión. No sé si la apelación tenga sentido, pues no es muy típico de los debates parlamentarios en Colombia la figura de la apelación, pero van a intentar. Esto es lo que se llama, lo que decía su abuela, patadas de ahogado.
Y les funciona para seguir moviendo políticamente el tema, que es lo que se pretende por parte de los impulsores del asunto, ¿no? Mover a la gente que les firmó y que tienen cautiva y lo demás.
Claro, a quienes están instrumentalizando la religión para hacer política les sirve esto. A ellos lo que les sirve más es incluso que lo negaran, porque ahora son víctimas frente a sus seguidores y en fin.
Pero están en el derecho,
lo que están es instrumentalizando
de hacer política, ¿no? Instrumentalizar.
Claro, tienen todo el derecho.
Todos los de sí y los del no, la verdad, todos están haciendo política con esto.
No, pero hay unas personas que no lo hacen.
Usted,
por ejemplo,
¿usted por qué cree que se apareció Roy Barreras allá y compañía y Galán y compañía?
Que cambió de opinión sobre la adopción, ¿no? Porque el pastor Lucio le sacó un audio donde hace 4 años apoyaba lo que hoy está repudiando.
Néstor, pero déjeme le doy un ejemplo. Además, de si recogieron las 2 millones de firmas, digo que si ellos recogieron, como recogieron las 2 millones de firmas, ellos también tienen frente a las personas que les firmaron de alguna manera el compromiso de hacerlo posible para ver si el referendo se abre camino. Digamos que ellos, cuando se trata de una ley ordinaria que un parlamentario la presenta, pues es el solito. Pero aquí ellos, de todas maneras, habían recogido esas firmas. Tal como lo habíamos dicho aquí desde el comienzo de la semana, Néstor, cuando ya se genera una barra tan grande para tumbarlo como había aquí, que tenía presidente de la República, los principales periódicos del país, todos con editoriales, las directivas de los partidos, todo el gabinete, pues eso aquí lo habíamos dicho, eso era una cosa que estaba cantada. Me parece que hubo en este proceso, pues semillas de lo que va a ser una discusión también larga en la plenaria. Yo estoy de acuerdo con Héctor, así no tenga mayor viabilidad política, la discusión de la plenaria no es una discusión sencilla, porque además ahí hay pues 160 parlamentarios. Entonces, pues quedan unos episodios por delante. Y ¿sabe qué? Miren, no sé si la han visto, una columna de Juan Esteban Costaín que está hoy en El Tiempo, que me parece que como epílogo de la discusión de comisión puede ser interesante en relación, y es respetuosa, pero en relación con los dictados bíblicos. Me parece que puede ser un referente para cerrar esta discusión, pero de acuerdo con Héctor Riveros, esto sigue y nos quedan por lo menos otros 2 meses de aquí a que se acabe la legislatura con esta discusión.
Juan, sospecho que es más, esto sigue porque empata este debate con la campaña presidencial. Este tema se metió, el tema de la ideología de género, se metió en la campaña presidencial y esto va a ser un tema muy movido y le abrió las puertas a las iglesias cristianas. Las
pero además fue un bonito debate en esto.
En el debate de ayer. ¿Cómo?
Fue un bonito debate, digamos, nosotros que criticamos mucho la gestión del Congreso, hay que decir que ayer hubo un debate de altura, digamos, en general con buenos argumentos, respetuoso con las opiniones de los demás. Yo creo que eso hay que destacarlo.
Héctor, solamente tengo una crítica al debate, le voy a ser sincero.
Señor.
¿De dónde sacó la señal el canal institucional? ¿Usted vio la calidad de esa imagen? ¿O era mi televisor o era mi televisor que estaba malo?
No, yo creo que era de mala calidad, no. Sí, no reparé en esa cosa tan técnica, pero ahora que lo dice usted, efectivamente no era ni mucho menos la mejor,
no, la imagen, mejor producción, digámoslo así. La imagen era pésima, el sonido era pésimo. Hombre, algún esfuerzo deberían hacer, eso parecía grabado con cámaras de esas de vigilancia, de las que ponen en las esquinas,
ahora
en los edificios.
Ahora, Néstor, la intervención que a mí más me impactó fue la del representante Silvio Carrasquilla. Realmente me pareció la más sincera, la más sacada del alma. El representante Silvio Carrasquilla
no
es un representante
por la Constitución, ¿no?
Sí, pero yo no lo digo, digamos, me parece, digamos, no lo critico por su posición, sino al contrario, destaco que le iba a decir, si hay alguien que uno ve que no está instrumentalizando la religión para hacer política y para ganar votos, fue él. Él realmente estaba con un problema de conciencia y pidió que le dejaran votar en contra por un problema de objeción de conciencia, y él dijo en forma muy sincera lo que en cambio, por ejemplo, la senadora Vivian trata de disfrazar con argumentos jurídicos. Es, a mí me gobierna la Biblia y no la Constitución, y ese es el problema. A él lo puede gobernar la Biblia, pero lo que no puede esperar es que a todos los demás nos gobierne la Biblia. Pero la senadora Vivian Morales, en cambio, arropa eso de una argumentación jurídica y le da una vuelta y tal, para decir lo mismo que Silvio dijo de forma tan sincera y tan abierta.
Y que le acepten, y estoy de nuevo de acuerdo con Héctor Riveros, que le acepten la objeción de conciencia también tiene una connotación que a mí me parece interesante en el Congreso. Es que se puede ser miembro del Partido Liberal, por ejemplo, en relación con la política social, pero con una convicción religiosa que lleve a que en una votación de esta naturaleza su convicción, su conciencia, le permita abstenerse de votar como lo indica la bancada del partido. A mí, en general, los temas de objeción de conciencia, cuando se tramitan bien, me parece que constituyen un avance democrático.
Sí. A mí el que me gustó el debate es el de Norbey Marulanda, que cuestionó a Lucio y termina, ya oyó usted, Juan, en el informe, diciendo, Vivian Morales, diciendo, ¿qué es lo que le endilgan a Lucio? Pues tal vez, digo yo, como posibilidad le endilgan la autoridad moral, le cuestionan la autoridad moral, que fue guerrillero, que fue abogado de los paramilitares, que fue abogado del narcotráfico, que ha estado, tiene condenas judiciales y que ahora es el faro de este país. Son las 6:41. Pueden ustedes opinar. La cuenta Blue Radio Co. En segundos, el parlamentario Silvio Carrasquilla que es el hombre que ayer pronuncia esa frase, no busco la Constitución, sino la Biblia para saber cómo votar.